Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía. Hoy tenemos nuestro debate semanal de energía. Contamos con Daniel Gómez Cañete. Muy buenos días, Daniel.
Muy buenos días.
Con Antonio Turiel. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Juan Carlos.
Con Pedro Prieto. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días a todos.
Y con la presencia habitual de Antonio García Trevijano. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Carlos y demás amigos.
El último día quedamos en que íbamos a tratar temas de contaminación, de qué consecuencias tiene la contaminación que se está produciendo por el uso de los recursos no renovables para la economía, para el desarrollo de las sociedades humanas en el futuro, qué problemas está ocasionando ya, cuáles son los problemas que previsiblemente va a haber, qué se está haciendo para prever estos problemas y qué se puede hacer, qué se podría hacer. Si queréis, empezamos con Antonio. Antonio, ¿qué tienes que decir respecto a esto? Te toca a ti abrir hoy el debate.
Bueno, supongo porque trabajo en un centro de investigación en ciencias ambientales. Bueno, a ver, yo creo que más o menos todo el mundo es consciente de este problema. La actividad industrial en general pues tiene cierta producción de sustancias contaminantes. Ahora se le está dando mucha importancia al tema del CO2, que no es una sustancia contaminante per se, pero es una sustancia que desestabiliza el balance radiativo del planeta, con lo cual el planeta pues tiende a acumular más energía y tiende a cambiar los patrones climáticos. O sea, en general el sistema está sobrecalentado. Eso no quiere decir que todos los sitios estén más calientes, pero sí que quiere decir que, bueno, poco a poco el sistema va acumulando más energía, cambia los patrones de vientos, cambia los patrones de insolación, los patrones de lluvias, e incluso pues se van produciendo fenómenos, bueno, tendería con largo plazo a producirse fenómenos extremos. Entonces, bueno, esto se está dando mucha importancia porque en algunas zonas se están empezando a ver grandes anomalías. Por ejemplo, en el Polo Norte pues hay anomalías de temperatura de hasta 8 grados respecto a la media histórica. Ya sabéis que hay una gran controversia, yo creo que, bueno, un poco falsamente creada, sobre hasta qué punto esta variabilidad es de origen antropogénico, generada por el hombre, o es natural, porque evidentemente el clima también tiene tendencia a variar. Yo, al margen de esta cuestión, que también daría para hablar mucho, yo creo también, precisamente por el interés tan grande que se está dando a este problema, descuidamos el hecho de esta contaminación de siempre, más estar por casa, que tiene una grave consecuencia sobre nuestra salud directamente, y que no tenemos que pensar en lejanas montañas, sino ya lo que estamos haciendo aquí. Típicamente pues el vertido de sustancias químicas, de metales pesados en nuestros ríos, la polución en el aire, ¿no? Ahora pues están reforzando los controles sobre partículas, óxidos de nitrógeno, ¿no? Los famosos NOx de la polución de las ciudades. Y luego pues muchas sustancias que son disruptores químicos del metabolismo de los mamíferos, y en particular nuestro.
Sí, sí, sí. Por favor, explica un poquito mejor lo que es aunque como bien sabes yo sí lo conozco, pero explica un poquito mejor para los oyentes en qué consiste un disruptor químico.
Eso seguramente lo sabes tú mejor que yo. No. A ver, yo soy químico, ¿no? Y tampoco tengo cientos de farmacología. A ver, esencialmente un disruptor químico es una molécula que interfiere con las actividades, digamos, los transmisores químicos que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el caso más habitual es las hormonas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, efectivamente, que simulan el comportamiento de una hormona y entonces hacen que el organismo de los mamíferos, sobre todo, pero también otros animales, pues se comporte de una forma distinta, o sea, reaccione de una forma que no es apropiada al...
Sí, o sea, por ejemplo, hay un problema pues con los estrógenos, ¿no? O sea, sí. La feminización de algunas especies, ¿no?
En eso lo sabes tú muy bien, ¿no? Con el problema que hay con los peces, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí, sí. Y lo que sí te quería preguntar, ¿tú ves el más grave todo este problema de contaminación un poco a andar por casa, como decías tú, la contaminación de toda la vida? Ahora, que hace, por ejemplo, 20, 30 años, ¿crees que se ha agravado? Y vamos a distinguir en dos partes, una lo que es la contaminación terrestre y otra contaminación marina. ¿Cómo va? O sea, ¿una está estable, por ejemplo, la terrestre, y la marina está empeorando? No, ¿o las dos están empeorando?
No, a ver, el problema es que muchas de las sustancias que estamos emitiendo tienen un tiempo de vida media muy larga. ¿Qué quiere decir con tiempo de vida? Pues nosotros cuando emitimos una molécula, por ejemplo, sobre todo si es una molécula orgánica, tiene tendencia a degradarse, a descomponerse en sus componentes constituyentes. Lo que pasa es que en función de la robustez de esta molécula tarda más o menos tiempo en irse degradando, ¿no? Y entonces lo que suele pasar, lo que está pasando es que hay muchas sustancias que hemos emitido al medio ambiente que tienen tiempos de vida media muy largos, y por ejemplo los metales pesados son infinitos, están ahí siempre, digamos, ¿no? Y lo que está pasando es que se están acumulando. Entonces en este momento el problema de contaminación en general es peor simplemente por la acumulación, ya, porque la actividad industrial ha seguido y se ha ido acumulando allí. Entonces, a nivel de la corteza terrestre, el problema más gordo es en el agua, porque claro, el agua es el disolvente universal y es el medio de transporte de estas sustancias, y todo acaba yendo esencialmente pues a los ríos o al acuífero, lo cual es bastante grave. Hay actividades, incluso ganaderas industriales, que están contaminando de manera severa los acuíferos. Y luego, a nivel del mar, bueno, el mar, que es donde trabajo yo, pues es un desastre, ¿no? Aparte de que la sobrepesca está exterminando los peces, hay un problema de acumulación de mercurio, de cadmio en los animales, en los peces, y sobre todo en los que están más arriba de la cadena trófica, los que se comen a los que se comen a los que se comen, vaya. Y luego, bueno, incluso hay un caso que es muy conocido de otro tipo de contaminación, que es lo que llaman el gran parche de plástico, que está en el Pacífico Oriental, que es una especie de bolsa de basura, de miles de trocitos de plásticos y otro tipo de residuos, que por las corrientes están acumulados allá, en medio de lo que se llama el gran giro subtropical, y ocupa una extensión de varias veces España, y está lleno, literalmente, de plástico y otras mierdas. Se piensa que en el Atlántico hay algunos parecidos, más pequeños. A esto añádele todos los problemas de que la agricultura extensiva lo que hace es se pone mucho fertilizante en el terreno, que aparte de que esquilma el terreno y nos complica nuestra supervivencia a largo plazo, y aparte de que mata la diversidad de animales y de las plantas y demás, luego los fertilizantes acaban llegando, contaminan nuestros acuíferos, acaban llegando al mar y generan lo que se llaman zonas eutróficas, es decir, que hay muchos nutrientes, con lo cual las algas proliferan, consumen todos los recursos, consumen el oxígeno y matan toda la vida que hay. Y esto genera, pues hay zonas, típicamente por ejemplo en el Golfo de México, cerca de la costa de los Estados Unidos, hay una zona que es casi tan grande como, yo que sé, como la mitad del Mediterráneo, que es una zona, bueno, no es un trozo único, son varios trocitos, que son zonas muertas, nada vive allí, porque como hemos dado tanta posibilidad a las algas de reproducirse, pues han matado toda la vida que había en esta zona, ¿no? Bueno, no sé, podría estar hablando horas, hay que decirlo.
Sí, sí, vamos a darle paso a los compañeros.
Sigue, que es interesantísimo. Sí, sí.
Ah, bueno, pues nada.
Es interesantísimo.
Sí, no, bueno, pero vamos a dejar que luego claro. Volvemos sobre ellos. Que sí.
Yo creo que lo que estaría bien es valorar la conexión sí. Entre la producción industrial y la producción de estas sustancias que quizá
sí,
yo no
sí,
soy el
sí,
más adecuado
eso,
para hablar.
A eso íbamos a ir luego, sí, sí. Daniel, si yo no sé si tú quieres añadir a esto que ha dicho Antonio, o bien quieres ya entrar en la conexión que hay entre el funcionamiento de nuestro sistema económico y todo este problema de contaminación. ¿Qué, de contaminación acumulativa, como bien ha explicado Antonio, qué consecuencias va a tener esta contaminación acumulativa sobre nuestro propio sistema de producción, independientemente de los problemas energéticos de los que hemos hablado largo y tendido ya en varios programas?
Sí, a mí me gustaría, digamos, enmarcar el tema que estamos tratando hoy, mostrándolo pues como un efecto negativo, una de las externalidades negativas del crecimiento económico. Es decir, esto, a ver, es como cuando nos pasamos comiendo, que disfrutamos tanto de la comida que al final nos provoca enfermedad, o sea, nos pone malos, literalmente. Entonces, pues cuando la Unión Europea pues llama la atención a ciudades como Barcelona y Madrid, por ejemplo, por su exceso de contaminación, en realidad pues es el triunfo de la industria del automóvil y del uso del automóvil, entre otras muchas cosas. Es decir, que mucho de algo, entre comillas, que consideramos bueno, se puede convertir en malo a la larga. Y eso creo que es una enseñanza que tendríamos que extraer de lo que puede llegar a significar el crecimiento económico, que en épocas desesperadas como las que estamos hoy, pues es prácticamente el clavo ardiendo al que nos queremos agarrar.
Pero si me permites, Daniel, aquí podría salir una persona, y además estoy seguro que hay muchas personas que lo piensan, que dirían, bueno, pero esto es simplemente que está el aire un poco más oscuro, pues me da igual. Que el agua está hecha una porquería, pues ya compraré agua embotellada. Que está lleno de metales pesados la tierra, pues en fin, pues que planten en otro sitio, ¿sabes? Entiendes un poco por dónde voy, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a estas personas? ¿Cómo les explicarías que no es tan sencillo como esto, el razonamiento que hay que hacer?
Bueno, el mundo, aunque lo veamos relativamente vacío, ¿eh? Si cogemos el avión y nos vamos, pues atravesamos España, por poner un ejemplo de un país que a vista de pájaro, pues no parece que esté tan lleno, pues si vamos quitando pues las áreas que no son aconsejables pues para cultivar y todo eso, nos encontramos pues que no tenemos tanta, o sea, que lo que nos parece, digamos, que está vacío, en realidad, si atenemos, digamos, a los usos de la tierra, no está tan vacío. Es decir, que ya estamos viviendo en un mundo que está bastante lleno y que quizás nosotros no lo notamos tanto porque, digamos, tenemos una economía que no solamente está estancada, sino que está probablemente ya en un leve retroceso, pero, digamos, países que están creciendo rápido como China. Ayer estaba leyendo un informe de McKinsey & Company que comentaba que, por ejemplo, en China el 21% de las aguas superficiales no se pueden utilizar para la agricultura. O por ejemplo, en Cataluña, donde yo vivo, pues resulta que la cabaña de cerdos es tan grande que tenemos serios problemas también en la eliminación de los residuos de los purines que contaminan las aguas subterráneas. Por tanto, hay mucho más de lo que el ojo puede ver, y en ese sentido, pues los técnicos son los que nos pueden ofrecer datos, digamos, que vayan un poco más allá de esa percepción que tenemos todos de que, bueno, que ancha es Castilla, ¿no? Digamos que esto lo admite todo y que, por lo tanto, pues si encontramos un rincón que ya no podemos meterle más mano, siempre encontraremos otro. Entonces, esta idea de los límites, que también hemos comentado muchas veces aquí, creo que es importante empezar a extenderla, porque, por ejemplo, con la cuestión del cambio climático, con un gas como el CO2, que bueno, pues no se ve, ¿no? No es como la contaminación que vemos, aquello, la boina negra, ¿no? Pues no se ve, y sin embargo tiene un efecto que quizás ahora, aunque ya hay gente que dice que la proliferación de episodios extremos en la meteorología, pues ya es una muestra de eso, pero bueno, que en principio a lo mejor pasarán unas décadas antes de que los experimentemos, ¿no? Pero el problema está ahí. Yo creo que nos tendríamos que acostumbrar a ver el mundo no solamente en el estado en el que está hoy, sino en el estado que la inercia de lo que le estamos haciendo lo va a llevar en los próximos años. Que eso es un concepto, digamos, que a veces nos cuesta entender, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, es que si dejásemos mañana mismo de contaminar y de emitir CO2, estaríamos todavía unos años pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y ese no es el mundo en el que la mayoría de nosotros hemos crecido, ¿no? Hemos crecido en un mundo que tenía mucho margen, digamos, de error, ¿no? Y resulta que ahora nos han dicho que vivimos en un mundo, digamos que vivimos hemos ido a una velocidad tal que ni siquiera apretando los frenos ahora al máximo nos vamos a parar en el tiempo necesario para poder evitar darnos con algo que nos va a hacer mucha pupa, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que es un cambio de concepción muy importante, que tenemos que tener siempre esa precaución sobre las actividades humanas, porque hemos de pensar que el impacto a lo mejor no se va a producir inmediatamente, pero se va a producir en unos cuantos años, sí, o una década.
Sí, Pedro, sobre ese límite que nos vamos a encontrar, a mí me gustaría que explicaras por qué es también un límite que va a afectar a toda la propia actividad económica. O sea que lo que te quiero decir es que expliques por qué estos límites ecológicos suponen también límites en la prosperidad de las sociedades, en la producción y en la prosperidad de las sociedades y en el bienestar, no solo económico, sino en el bienestar de otro tipo.
Sí, lo cierto es que el doctorado que ha dado Antonio antes sobre los problemas de contaminación ha sido tremebundo, y las explicaciones de Daniel bastante convincentes desde mi punto de vista respecto de los límites que empezamos a enfrentar. Llega un momento en el que es inevitable que en un mundo limitado, si crecemos a esta velocidad y producimos estos deterioros en el medio, pues terminemos teniendo más costes que beneficios desde el punto de vista de la supervivencia humana, ya no es desde el punto de vista económico, pero empezamos a tener más costes que beneficios. Yo estoy en Bilbao en estos momentos, donde ayer estuve en un debate con el profesor de la Universidad del País Vasco, Roberto Bermejo, estábamos analizando si las renovables, energías renovables, pueden llegar a sustituir en tiempo y forma, es decir, con la cantidad y el volumen y el tiempo, y en el tiempo que se que las fósiles previsiblemente se pueden ir agotando en el próximo futuro. Y me llamó mucho la atención la sensibilidad tan alta que hay aquí en el País Vasco respecto del último, la última huida hacia adelante, que ha sido la firma de un acuerdo del gobierno vasco con una empresa norteamericana para extraer lo que llaman ahora, que está de moda, el gas de pizarra, de ahí de Álava y tal, de la zona de Álava. Bueno, pues esto es un problema enorme. Ayer se debatió, y en eso estábamos totalmente de acuerdo el profesor Bermejo y yo, y se debatió que, por ejemplo, esta huida hacia adelante a la hora de intentar sacar el gas de cualquier sitio es una huida desesperada, porque, claro, evidentemente España está, y el País Vasco en concreto, pues están somos dependientes en prácticamente un 100% del gas natural que consumimos. Este intento desesperado de sacar el gas de las pizarras implica la inyección de unos líquidos ultracontaminantes a unos 200 o 300 metros de profundidad, o ciento y pico, depende del osomero que está en las franjas de la pizarra. Y esto resulta que se tiene que hacer en unas montañas de Álava que están suministrando el agua potable a Vitoria, ¿no? Entonces esto, pues las cantidades son tan tremendas que llaman la atención, ¿no? Es decir, llega un momento en que el daño, el intento de salir adelante y de mejorar la actividad humana y de buscar un recurso que no tenemos y tal para salirnos del atolladero de la dependencia, resulta que nos mete en un problema de contaminación gigantesco y además probablemente bastante duradero y bastante irreversible, ¿no? Y no sé si se analiza con cuidado. Es curioso que yo he pasado por muchos estudios de impacto ambiental de plantas fotovoltaicas en los que obligaban, por ejemplo, a hacer incluso hasta una reforestación del espacio donde se iba a colocar la planta fotovoltaica, lo cual es bastante contradictorio, porque si tenemos que poner árboles terminan dando la sombra a los paneles, ¿no? Bueno, pues hasta eso ha llegado a hacer, y luego, por supuesto, han sido absolutamente estrictos y exquisitos a la hora de pedir que no se emitieran efluentes, ¿no? Incluso considerando efluentes hasta los servicios sanitarios de dos técnicos que pueda haber en una planta y tal, y sin embargo estos señores van directamente a inyectar efluentes de forma masiva en el subsuelo, en los acuíferos y tal, y en las zonas de pizarra que pueden trasladarse a los acuíferos. Y yo no sé si hay alguien que esté estudiando el estudio de impacto ambiental y poniendo críticas a esto y sometiéndola a escrutinio público, como se obliga a hacer en otros casos. Es decir, estamos en una encrucijada realmente.
Sí, sí, vamos, yo creo que lo has dejado meridianamente claro, Pedro.
En Estados Unidos se ha empezado a hacer este tipo de estudios, o sea, hay mucha presión del Big Oil, de las grandes compañías, para que no se haga este tipo de análisis. Pero se está empezando a hacer, y además se están encontrando que el tipo de sustancias que están utilizando los surfactantes y demás para extraer el gas, muchas de ellas son sustancias conocidamente cancerígenas. Y además hay otro efecto que es bastante interesante, que el otro día lo reconocía el Servicio Geológico Minero de los Estados Unidos, y que esto es significativo también, y es que la extracción del gas de pizarra, sobre todo en sitios donde los estratos de pizarra están inclinados, induce terremotos, como se está viendo en Inglaterra. En Inglaterra, cerca de Blackpool, han empezado a extraer gas de pizarra y se están encontrando que, bueno, cada vez van induciendo terremotos más grandes. O sea, que esta es otra externalidad indeseada, y además están de rápida percepción por el público en general, y esto en parte explica la oposición a este tipo de explotación.
A ver, lo que veo como más preocupante es que hay, un fallo del sistema económico para manejar estas externalidades. Me está dando esta impresión. No, Daniel, ¿no te parece a ti también que es esto lo que está ocurriendo?
De las características que definen, digamos, al sistema económico por el cual nos regimos, ¿no? A mí me gusta a veces hacer la comparación de, digamos, como si la Tierra fuese el hardware y el sistema económico fuese el software, es decir, lo que nosotros pensamos que digamos, ha salido de nuestras mentes y es el reflejo de lo que es la realidad. Entonces, este sistema, pues, económico nos dice muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, pues que si los precios son bajos, quiere decir que el impacto medioambiental es bajo, porque esto el mercado ya lo interioriza, ya es la única manera, digamos, de saber si una cosa, pues, cuesta más o menos, es el precio que le pone el mercado. Y evidentemente, si una cosa es baratísima, quiere decir que el coste es bajo y, por tanto, el coste medioambiental también es bajo. Es un problema, digamos, de qué métodos aplicamos a nuestra concepción del mundo y, en este caso, la economía, digamos, o algunas doctrinas económicas que son según las cuales nos regimos en muchos ámbitos del funcionamiento de nuestras sociedades, dice exactamente eso. Que el impacto medioambiental solo puede ser medido a través de los precios del mercado. Entonces, claro, eso nos envía todo un conjunto de señales erróneas en las que simplemente el criterio es ese. Oiga, si esto es barato, es que esto sí, no tiene coste
bueno,
demasiado alto.
Si me permites la puntualización, Daniel, eso digamos que es una corriente de mercado un poquito extrema, que es la que el teorema de Coetzee, que lo que dicen es que todas las externalidades se pueden resolver mediante las fuerzas del mercado actuando entre sí. Sin embargo, buena parte de los economistas más importantes que hay ahora, incluso de los economistas mainstream, como pueden ser Gregory Mankiw, por ejemplo, o Krugman, sí que dicen que las externalidades hay que manejarlas desde otra forma, desde el Estado, por ejemplo, mediante impuestos o mediante regulaciones, lo que llaman los impuestos pigovianos, que para que los oyentes lo entiendan, son unos impuestos que se aplican específicamente a sectores contaminantes en este caso, para tratar de reflejar el coste social que supone esa externalidad, esa contaminación que se produce y que perjudica a todo el mundo. Es decir, bueno, que sí que hay una corriente, digamos, ultraliberal, por decirlo de alguna manera, que sí que quiere aplicar exclusivamente el mercado a la resolución de estas externalidades, pero bueno, también hay que decir que economistas muy importantes piensan otra cosa, ¿eh?
Evidentemente estoy hablando de lo que se aplica en la práctica.
Sí, sí.
Está claro que en el mundo del pensamiento económico, afortunadamente, no todo el mundo es dogmático y digamos, sigue las doctrinas que nos han llevado, por ejemplo, a la situación que estábamos. Lo que ocurre es que lo difícil es, digamos, que estas tendencias, digamos, en economía se apliquen finalmente y sean las que informen las políticas que llevamos a cabo. Esto es el gran problema, es cómo aplicar lo que ya sabemos,
sí,
en vez de lo que estamos aplicando ahora, que encima sabemos que no funciona y parece ser que no podemos salir de ahí. También parece que estamos limitados en cuanto a la manera de gobernarnos a nosotros mismos.
Sí, aquí sí que yo creo que Antonio debería decir ¿por qué crees tú, Antonio, que que aunque se sepa que las externalidades no se pueden resolver en muchos casos simplemente por las fuerzas del mercado, ¿por qué a nivel político muchas veces no se toman las medidas necesarias para manejarlas?
Hay una anécdota muy interesante de una reunión que hubo hace unos años en el Reino Unido, no recuerdo los nombres de los participantes, pero bueno, y había allí un ambientalista muy prestigioso y estaban discutiendo las políticas que tenía que seguir el Reino Unido para disminuir sus emisiones de CO2 en un 80%, que son los objetivos fijados para el 2050. Y entonces alguien le preguntó a este señor, bueno, claro, que teniendo en cuenta la relación entre el consumo de energía y, por tanto, la emisión de CO2, ¿no?, porque nuestra economía se basa mucho en los combustibles fósiles, pues si una reducción tan importante de las emisiones de CO2, por tanto, una reducción tan importante del consumo de energía, ¿qué implicaría económicamente para el Reino Unido? Entonces, ¿a qué se parecería un Reino Unido que hubiera reducido en un 80% sus emisiones de CO2? Y este señor, que conoce bien el tema, dijo que a un país muy pobre del tercer mundo. Entonces, yo creo que la clave, en buena medida, está aquí. Es decir, es muy difícil incorporar las externalidades. Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente se dé cuenta de en qué mundo vivimos. Hay un informe de Greenpeace de hace un par de años, me parece, que hace un cálculo que es muy curioso, lo hace con varios productos, pero bueno, yo siempre hablo, por ejemplo, de un móvil sencillito. Si uno incluyese todas las externalidades que tiene y las intentase compensar de una manera justa, pagase un sueldo justo a los mineros de coltan del Zaire y no los matase y los explotase, remediase el impacto ambiental que tiene hacer las balsas de lixiviados, que los metales que tienen poca concentración se les echa en una balsa, se echa un ácido en una balsa, se precipita, luego se recoge y luego se deja la balsa allí con un montón de sustancias contaminantes. Pues esto se remediase realmente. luego se procesase adecuadamente el producto, se pagasen sueldos justos en todas las partes de la cadena y al final de su vida útil se reciclase sin daño ambiental, un móvil sencillito, estos de letras grandes para gente que tiene problemas de vista, valdría 3.000 euros. Un iPhone, un ordenador portátil, valdría unos 10.000 euros, en términos monetarios actuales, ¿no? Entonces, el problema gordo es este, que es que si uno incorpora todas las externalidades, se acaba encontrando con una limitación en la producción. Si uno quiere hacer las cosas bien hechas, poco a poco, remediando el daño, intentando no causar daños, por ejemplo, lo que es una barbaridad, es el uso de balsas de lixiviados para extraer los metales. Entonces, si tú renuncias a eso, lo puedes hacer de otra manera, pero entonces tienes que hacerlo más lentamente, más poco a poco, más minuciosamente, con lo cual encareces el producto, con lo cual disminuyes la producción. Y esto al final yo creo que es lo que conecta con el problema de nuestro sistema económico, un sistema económico dirigido, construido para crecer, y crecer rápidamente implica un crecimiento de los insumos muy grande, a pesar de las mejoras de eficiencia y tecnológicas, que al final nos aboca a que tenemos que adoptar pues este tipo de estrategias, en el que al final esencialmente nuestras externalidades se las comen otros países más pobres, que es lo que está pasando, para que realmente la producción pueda aumentar. Hay un detalle muy significativo que yo no sé si los oyentes lo tienen en cuenta, que es el estado actual de la explotación de las tierras raras y de materiales escasos en la tierra, que son muy importantes para las tecnologías verdes, porque hay materiales pues como el telurio o el gadolinio o el neodimio, por ejemplo, que se utilizan pues para hacer aerogeneradores más potentes, placas solares más eficientes, etcétera, etcétera. Este tipo de metales aparecen en muy escasa concentración y su explotación comporta muchísimas externalidades, ¿no? Aparte, incluso comporta, según y cómo, pues esclavizar a los mineros que están trabajando en su explotación. Entonces, precisamente por eso, porque tiene unas externalidades inasumibles en el Occidente, y también porque tiene grandes reservas en su país, China en este momento controla el 97% de la producción de tierras raras del mundo. Y China, que empieza a tener preocupación por los impactos ambientales de sus propias externalidades en su propio país, ha decidido empezar a restringir la exportación de estos materiales, dando preferencia a la explotación en su propio país. Y se ha empezado a decir, no, es que China está aplicando un embargo al mundo. Y de no, es que China no quiere continuar autodestruyéndose. Es que también hay que entenderlo. O sea, que nos ha venido muy bien que nos den neodimio muy barato para nuestros Toyota Prius o para nuestros aerogeneradores última generación. Pero claro, lo que pasa es que se están matando a sí mismos o están matando pueblos enteros en África, donde también tienen minas, ¿no? Al final el problema es este, es si queremos continuar con este ritmo, tenemos que explotar las cosas de una manera brutal, destruyendo, contaminando y a la larga perjudicando la propia economía, porque no tenemos que olvidar que somos seres vivos, tenemos que vivir en un ambiente que sea vivible, y si lo destruimos, pues no podremos vivir.
Sí, si nos fijamos en la historia, desde luego no sería la primera vez que pasara, ¿no? A nivel global, desde luego, pero a nivel de local sí que ha pasado, es muy conocido y está muy estudiado, tanto el caso de la Isla de Pascua como el caso de la civilización maya. Pedro, tú me comentabas el otro día fuera de antena que también pensabas que había un problema grave en que los propios ciudadanos asumieran que para que esto fuera sostenible a largo plazo era necesario tomar medidas ahora mismo, y que no directamente eso es muy difícil de vender y es muy difícil convencer a las personas de que hagan eso.
Claro, esta es la gran contradicción en la que vivimos. Vivimos en esta contradicción la clase política, pero también los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos occidentales. Yo he publicado un artículo que se llamaba un llamado de atención a los indignados occidentales, sobre todo occidentales, porque muchas veces las protestas van encaminadas a pensar que nosotros podemos seguir como estamos hasta ahora simplemente si nuestros políticos y nuestros industriales y nuestros multimillonarios españoles reparten su riqueza entre el resto de los ciudadanos españoles para que disminuya nuestro paro y sigamos como hasta ahora. Y es algo más grave que todo esto. Es decir, yo he asistido en los años 80 al ciclo, incluso participando personalmente y sin ser consciente en aquel entonces, al ciclo de transferencias de tecnología a una China que empezaba a salir del comunismo y que evidentemente era capaz de producir las cosas con muchísima más a costes muchísimo más baratos por la mano de obra que había allí. Y esto ha sido durante 10 o 20 años llamado por Occidente la Revolución China, que se ha visto de forma muy positiva porque lo que hacía era utilizar a China como una maquila, una gran fábrica de suministro de materiales baratísimos, y esto se llamaba aumento de la competitividad. Entraban en joint ventures, en empresas mixtas con empresas chinas que utilizaban mano de obra esclava o semiesclava, y evidentemente pues nos proporcionaban productos muy baratos, y a eso lo llamamos ser muy competitivos. Resulta que los chinos en 20 años o en 30 años han tenido una curva de aprendizaje tremenda, empiezan a controlar sus propias empresas y ahora nos da miedo que ellos aumenten su nivel de consumo individual porque son 1.300 millones y terminen de reventar el planeta. Es decir, por un lado estamos reconociendo que el planeta tiene límites, por otro lado no queremos saber que si los chinos llegan a ser como nosotros, pues de la verdad es que el planeta revienta, porque tendrían que multiplicar, tenemos que multiplicar el consumo mundial de bienes y de energía y de todo, pues unas dos veces y media para alcanzar el nivel europeo. Entonces ahora ya no queremos que los chinos crezcan, y entonces hablamos de la competitividad y empezamos a hablar de que los chinos no deberían vendernos las cosas tan baratas, pero seguimos hablando de competitividad en términos de intentar seguir produciendo bienes baratos. Y ahora la nueva ola que hay en Europa, y que está demostrada por lo que va a hacer el próximo gobierno, posiblemente el gobierno popular en su nueva etapa, pues va a ser el intentar que nosotros nos chinicemos, es decir, que volvamos a tener maquilas y fábricas de esclavos aquí en Occidente para ser competitivos con los chinos. Pero no abandonamos la idea de seguir produciendo como malditos, es decir, el danzad malditos se puede traducir al producir malditos, cuando en realidad lo que habría que hacer es sentarse todos encima de una mesa. Y cuando digo todos, me refiero a los occidentales en primer lugar, que somos los que más contaminamos, pero a los chinos y a los indios y a todos los demás en segundo lugar, y decirles, vamos a hacer algo que sea justo y empezar por los occidentales a reducir nuestro nivel de consumo, pero de forma dramática. Ayer hablábamos en el debate con Roberto Bermejo sobre decrecimiento, y claro, hablar de decrecimiento pone los pelos de punta a muchos políticos, porque suena mal, hay que reconocer que suena mal, decrecer suena mal, sobre todo porque hay un obsesivo interés por vincular el crecimiento a la creación de empleo. Y no es así, no es necesariamente obligatorio que haya que crecer para mantener el empleo. Lo que hay que hacer es cambiar el concepto de empleo.
Don Antonio García Trevijano, sí que estás ahí, ¿no, Antonio?
Claro, claro.
Sí, me gustaría que añadieras para nuestros amigos invitados y, por supuesto, para los oyentes, ¿qué tiene que aportar un sistema político realmente democrático? O sea, la organización del Estado de una forma democrática a la resolución de estos conflictos entre lo que son los problemas a largo plazo y las renuncias a corto plazo, que es un caso claramente de la contaminación que genera el proceso industrial, el proceso productivo.
Yo estoy oyendo atentamente, y por eso no interrumpo nunca, las lecciones de humanidad que implican todo lo que sabéis los técnicos dedicados a estudiar el agotamiento de los recursos naturales que produce el tipo de civilización en el que estamos embarcados todos, y que los chinos también han entrado en el mismo proceso. Es tan grave la situación que un político por sí solo no tiene nada que decir, salvo que las ideas que represente, en el caso mío, yo represento la idea, promuevo la idea de la libertad política colectiva, en una democracia, que en toda Europa no hay democracia ninguna, en Estados Unidos hay una democracia, pero que funciona no muy bien, pero hay democracia, pues en un político que tenga en sí mismo, en su concepción, en su cabeza, una teoría de la democracia y una república constitucional, el papel del Estado cambia por completo, porque hoy el Estado está al servicio de los partidos políticos. Si los partidos políticos son estatales, no persiguen más que su propio beneficio, que lo traducen en conservar el poder, como era la tradición de la política. Pero al estar ya en el Estado, aunque no estén en el gobierno, están contribuyendo al mismo deterioro ambiental que vosotros estáis denunciando en la economía. La moral está desequilibrada y arruinada y está corrompida exactamente igual que la economía, porque la síntesis de la moral y de la economía está en la política. La política es, de todas las ciencias, la más difícil, porque en ella concurren tanto las ciencias físicas, como estáis vosotros hablando, y naturales, para la conservación de los recursos, como las ciencias humanas. Y la política es la única posibilidad de que este mundo tenga una salvación o una duración que dé más tranquilidad es la política que instaure en Europa una verdadera democracia, haciendo que los partidos estatales vuelvan al lugar de donde nunca debieron de salir, que es la sociedad civil. El lugar de los partidos es la sociedad civil. ¿Por qué es la sociedad civil? Como ya demostró el gran pensador Gramsci, la sociedad civil es donde se producen las luchas para la hegemonía, no en el Estado, como ahora, porque todo eso se traduce en un gasto económico improductivo considerable. Es la corrupción de los estados está en la base de la corrupción de la explotación económica en los mercados. Que además, aprovecho para decir también que yo aquí mi papel siempre es de cuidar las formas gramaticales, no solo para hablar bien, sino que cuando se habla en plural de los mercados o los recursos, se está incidiendo en una mentira, porque cada materia, cada asunto tiene su mercado, un solo mercado. Si se dice que los mercados de Inglaterra o del Reino Unido para rebajar las contaminaciones, se habla en plural, se está mintiendo. Eso porque cada unidad tiene su mercado. Y igual que ahora que hablan los políticos y vosotros los economistas estáis en lo mismo, porque no, vuestro tiempo no está empleado en pensar la política, sino en pensar las cosas científicas, pues ese mercado también es único. En la política no se puede decir las políticas, eso es falso. No hay los mercados, tampoco existen mercados en plural para cada unidad de que se trate. Lo que hay hoy, que todo el mundo repite, el ataque de los mercados contra los estados que tienen un déficit, no es verdad. La deuda solo tiene un mercado, pero se dice todo esto con una finalidad demagógica, para dar la impresión de que todos los especuladores del mundo, de que todos los capitalistas se han puesto de acuerdo para atacar a Grecia, a Italia, a España, a Francia, para atacarlo, cuando no es verdad. La deuda solo tiene un mercado y hay que hablar con propiedad. Y esto ayudaría a comprender mejor el mundo, de la misma manera que vosotros estáis ayudando a la comprensión mejor de la naturaleza.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Desde luego, la aportación que quería que hicieras la has hecho de manera magistral, que era el que se entienda la relación que hay entre la falta de democracia y todos estos problemas de los que estamos hablando. Daniel, supongo que querrás añadir algo también a este respecto.
Hombre, aquí el equilibrio difícil, que es un poco cuando uno entiende un poco el problema al que estamos abocados, pues es lo siguiente, es decir, vale, más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo llegamos de esta orilla del río a la orilla siguiente, ¿no? Porque el problema es que es un problema global, es decir, aquí nosotros tenemos ahora mismo un problema circunstancial en la cuestión de la deuda y la economía, pero como dije en mi última intervención en el programa, por primera vez en la historia, pues resulta que una OECD en crisis no conlleva una bajada de los precios de las materias primas y de la energía, sino al contrario, porque hay una parte del mundo que es la gran mayoría, digamos, desde el punto de vista poblacional, que sí que está creciendo, que sí se está desarrollando. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a estos países en desarrollo, que son los que están, digamos, apretando el acelerador y nos están quitando el resuello, porque no nos permiten, digamos, solucionar esta crisis como se habría solucionado en el pasado. Y plantearles cómo entre todos podemos arreglar la situación. Y eso me parece a mí que va más allá de los esquemas políticos a los que estamos acostumbrados en Occidente y en los países industrializados, y requiere, digamos, unas posiciones iniciales de humildad, de ganas de llegar a acuerdos y, sobre todo, de entender todos que estamos en el mismo barco.
De respeto a la verdad. Ese es el resumen. Respeto a la verdad. Tanto la verdad científica como la moral. Respeto a la verdad.
Es muy difícil. Nos cuesta mucho. Si ya nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en temas relativamente objetivos, como puede ser la cuestión del cambio climático, basta imaginar cómo nos va a costar ponernos de acuerdo en temas ya más espinosamente políticos y de organización de las sociedades, cuando tenemos cosas tan diferentes como China y Estados Unidos.
Es mucho más fácil cambiar un sistema político que cambiar el deterioro de la naturaleza por la producción.
Eso está claro.
Es mucho más fácil el cambio político. Y es lo primero que hay que hacer para corregir el cambio de explotación de la naturaleza.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este no es un problema técnico.
Claro, a eso me refiero. Es un problema moral.
Totalmente.
Y eso está reflejado en la política. Porque la política y la moral son indisociables. Estaba ya desde Aristóteles así planteado, y ningún solo pensador, aunque Maquiavelo separó la moral de la religión, no, perdón, el poder, la política de la moral, sin embargo, todo eso ha demostrado que va al fracaso y que es inseparable la política de la moral.
Sí, Pedro, nos quedan 3 minutos, supongo que querrás añadir algo,
sí,
antes de despedirnos.
Para intentar sintetizar la postura de Antonio y la de Daniel, yo diría que efectivamente es muy imprescindible un accionar político, y ese accionar político tiene que ser de una categoría y de una honestidad intachables, y sobre todo apuntar, es decir, tiene que haber una clase política o dirigentes políticos.
No, tenía que no haber clase política.
O por lo menos un político, digamos, tiene que salir un Churchill con un puro...
No, Churchill tampoco era un buen político, fue un gran defensor de la guerra, de la defensa de Inglaterra, pero como político era muy frívolo.
Claro, efectivamente, pero no, me refiero al hecho de que fue el único político que yo conozco, bueno, ha habido seguramente más, capaz de decirle a su pueblo en un momento, la verdad es que fue en un momento determinado y circunstancial que le esperaba adelante un tiempo de sangre, sudor y lágrimas, y echo de menos a políticos que sean capaces de decirle claramente a su pueblo, incluso a costa de perder elecciones, decirle, señores, adelante, tenemos un tiempo de sangre,
imposible.
Sudor y
pero es que en el sistema actual, Pedro, eso es imposible.
Imposible.
Sí, sigue, por favor, Pedro.
No, pero yo creo que es obligación de decir, ha llegado el momento de decir a los ciudadanos que realmente si queremos salir de este atolladero, es decir, si no queremos confundir la esperanza de vida con la que estamos obsesionados ahora por llegar a los 95 años todos y a los 100 años, con la vida, con esperanza, no para nosotros como individuos egoístas, sino para la especie humana, es decir, para que nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos puedan seguir viviendo en este planeta, ha llegado el momento de decir que ha llegado el tiempo de nuestra generación en la que somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer un esfuerzo y un sacrificio considerable en reducir estándares, sobre todo de confort material, no de dignidad humana, pero de confort material hay que empezar a reducir dramáticamente los estándares que tenemos, sobre todo en Occidente. Y eso tiene que decirse pública y política y abiertamente.
Eso es imposible que se consiga sin transformar los sistemas políticos actuales de europeos para ir, como estamos proponiendo en el movimiento que he fundado, hacia una democracia verdadera, porque la teoría de la política, la teoría de la república, descansa en el descubrimiento de que la verdad en política es una ecuación que la equipara con una relación de igualdad a la libertad política colectiva. Verdad y libertad política colectiva es lo mismo en política. Y mientras no lleguemos a esa ecuación, es imposible que los partidos estatales, con la partidocracia, puedan disminuir siquiera el ritmo de destrucción de la naturaleza. Ellos contribuyen a aumentar ese ritmo.
Yo lo veo exactamente igual. Bueno, se nos ha terminado ya el tiempo. Lo que sí me gustaría dejar como reflexión final a lo que ha hecho Antonio es que mientras no consigamos conquistar de verdad esta libertad, pues es muy difícil que, bueno, imposible, que estos problemas de los que hemos hablado puedan resolverse. Entonces, con esta reflexión dejo a los oyentes y también despido a nuestros invitados. Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Muchas gracias a Antonio Turiel.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Daniel.
También gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Antonio García Trevijano.
Que oigo a los expertos y amigos como un verdadero alumno, porque yo quiero aprender lo que no sé y lo aprendo muy bien de vosotros para incorporar esas ideas a al movimiento político que es necesario que se emprenda en Europa para recobrar el dominio de la libertad política que pueda acabar con esos problemas que estés denunciando. Acabar, por lo menos mitigarlo muchísimo.
Muchas gracias. Hasta mañana, señores oyentes.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Como ven, seguimos ahondando, profundizando en estos lazos que se tienden entre economía y política, pero todavía queda muchísimo para profundizar, quedan muchísimas razones para escuchar mañana aquí a la misma hora Libertad Constituyente. De momento les dejamos con el informativo de Carlos Pascual. Hasta mañana, repúblicos.